Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. En el programa de hoy continuaremos con el banquete. En esta ocasión nos toca conocer el último de los discursos. Este discurso lo vamos a conocer en voz de Sócrates. Si recuerdan, en capítulos anteriores yo les mencioné que en el discurso de Sócrates íbamos a encontrar aspectos diferentes de los que conocimos en los discursos anteriores. Bueno, es importante que ahora esto lo tengamos en cuenta para que en la medida que vamos conociendo lo que dice Sócrates podamos distinguir estas diferencias. Así que bueno, acompáñenme y empecemos con nuestro comentario del día de hoy. Una vez concluido el discurso de Agatón, todos los presentes aplaudieron estruendosamente. Claramente por su discurso también pronunciado. Es aquí cuando Sócrates interviene y le va a comentar a Erisímaco que la preocupación que había expresado anteriormente realmente estuvo justificada, ya que el discurso de Agatón ha sido magnífico y variado, además de que sus palabras han sido demasiado bellas. También Sócrates expresa que la forma en la que se llevaron a cabo los discursos fue muy diferente de la que él tenía pensada. Aquí Sócrates toma una actitud bastante humilde y también es muy sutil para dar a conocer el mensaje, pero al final se entiende. Y él dice que creyó que se debía decir la verdad acerca de cada aspecto del objeto encomiado y que esto es lo que tenía que ser la base, para luego seleccionar de estos aspectos las cosas más hermosas y presentarlas de la manera más atractiva posible. Si nos damos cuenta, aquí Sócrates hace mención de un término importante, que es verdad. Dice que hay que conocer la verdad acerca de cada aspecto. Bueno, en este caso, él menciona que hay que decir la verdad acerca de cada aspecto. Para entender esto, me di a la tarea de leer algunos trabajos de investigación para entenderlo más claramente. Y lo que mencionan es que para Sócrates, el diálogo era el medio mediante el cual se consigue un avance en pos de la verdad, es decir, en pos de lo que es. Este proceso de diálogo se lleva a cabo de una serie de pasos, de tal forma que el partero, en este caso Sócrates, logra que su interlocutor arroje aquella verdad que posee. En esta parte voy a citar textualmente las palabras que encontré en un texto de un especialista en la cultura helénica, que dice así: su propósito no es otro que echar una mano a los que van desencaminados, ayudarles a descubrir, sin violencias, sin coacciones, el fondo de verdad que subyace en su interior. Con esto nos queda más claro qué es lo que hará Sócrates en su discurso y cómo lo hará. Esto lo va a realizar a través de una serie de preguntas que va a llevar a sus oyentes a considerar la verdad acerca de Eros. antes menciona que al parecer lo que se ha hecho a este momento es solo la impresión de que se ha encomiado a Eros. Sin embargo, no se la ha encomiado. Han hecho que parezca el más hermoso y el mejor posible, acomodando solo las palabras y cualidades, aunque éstas no estén realmente en su naturaleza. Así es como él les da a conocer que su discurso no va a ser como los anteriores, sino que él va a decir la verdad a su manera. Y es de esta manera como él va a comenzar a cuestionar a Agatón. La primera pregunta que arroja es que si cree que Eros es amor de algo. Para que esta pregunta quede más clara, enseguida menciona que, por ejemplo, cuando decimos que alguien es padre, es porque es padre de un hijo o de una hija. ¿No es así? Bueno, Agatón responde que sí. Entonces, vuelve a plantear la misma pregunta a Sócrates. ¿Eros es amor de algo? Agatón responde afirmativamente también a esta pregunta. Así, a continuación, Sócrates continúa con una serie de preguntas, las cuales ayudan a que se vaya refinando y vayan quedando claras muchas ideas que se tenían acerca de Eros. Por ejemplo, explica que si Eros desea aquello que es amor, y esto es así, lo que se desea cuando se posee o cuando no se posee. La respuesta es cuando no se posee. Y Sócrates ejemplifica. Por ejemplo, alguien que es fuerte no desearía ser fuerte, o alguien que es alto no desearía ser alto, porque esto es algo que ellos ya poseen. Así, Eros es amor de algo, y es amor de lo que tiene necesidad. Lo mismo pasa con la belleza. De acuerdo con lo que expuso Agatón en su discurso, Eros es amante y deseoso de lo bello. Pero, de acuerdo con lo que estamos entendiendo, si estas cosas son algo que desea, entonces se trata de algo que no posee. Por eso, Eros no es bello. Sócrates vuelve a cuestionar a Agatón, diciendo que si él aún va a sostener lo que dijo en su discurso. Para este punto, Agatón responde que, pues, no tenía ninguna idea de lo que había dicho anteriormente. Esto es importante, porque como podemos notar, con el método que sigue Sócrates, se van desentrañando ideas, creencias y perspectivas que en este caso Agatón tenía acerca de Eros. Y si bien estas ideas y creencias competen a cada individuo y son hasta cierto punto respetables, no significa que esté en lo cierto. Esto lo pongo un poco en duda porque veremos ejemplos, o más bien ya en la práctica, hay opiniones que realmente necesitan de ser desentrañadas por completo para llegar a la verdad. Pero en este momento, lo que Sócrates intenta hacer es ir llegando a un punto que difiera de lo que han estado exponiendo. Por eso la importancia de las diversas preguntas que realiza Sócrates. Después de esto, él va a cuestionar lo que tiene que ver con cosas buenas, las cuales considera bellas. Y bueno, si se tiene en cuenta lo que ya se ha dicho antes, de que Eros no es poseedor de lo bello, y si las cosas buenas son bellas, entonces Eros tampoco es poseedor de cosas buenas. Como vemos, está introduciendo una nueva verdad acerca de Eros. Esta verdad no se ha originado en Sócrates. Esta verdad le ha sido enseñada. Todo esto que él va a pronunciar en su discurso se lo ha dicho antes a alguien más. ¿Y quién es esta gran maestra de Sócrates? Es una sabia llamada Diotima. Sócrates habla sobre diversas conversaciones que tuvo con Diotima, donde ella le enseña todo lo que ahora él sabe acerca del amor. En su momento, cuando Diotima estuvo con Sócrates, esta lo cuestionó y le preguntó qué era lo que creía acerca de Eros. Y bueno, en ese momento Sócrates explica que había dicho lo mismo que Agatón había dicho en su discurso. Y justo como se dice o se le explicó a Sócrates que Eros no es bello, entonces Sócrates pregunta, entonces, ¿Eros es feo? Diotima le explica que no es así, que lo que no es bello no es necesariamente feo. Asimismo, lo que no es sabio no tiene que ser necesariamente ignorante, ya que hay algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia. Ya vamos a ver un poco más adelante qué es lo que hay. También explica que Eros no es un dios, porque los dioses son felices y gozan de la belleza. Sin embargo, Eros no. Por eso no puede ser un dios y tampoco es un mortal. Entonces, ¿qué es? Bueno, Diotima sigue explicando y dice que Eros es un demon. Es decir, una entidad que está entre lo mortal y lo divino y permite la conexión entre ambos mundos. Logra llenar ese espacio intermedio de tal forma que el todo quede unido consigo mismo como un continuo. Y es aquí donde encontramos que Eros actúa como un sindesmos. ¿Qué es un sindesmos? Bueno, es como una ligadura que existe entre dos partes. Así, Eros va a funcionar como un vínculo, como ya vimos, entre lo divino y lo mortal. Es a través de Eros que funciona todo tipo de mántica y magia. Él es quien hace posible que el arte de la adivinación funcione. Es este demon mediante el cual se logra que haya una conexión entre los hombres y los dioses. Una conexión que de otra forma no sería posible. Después de haber explicado esto, Sócrates ahora arroja otra pregunta y se cuestiona quiénes son sus padres. Y bueno, esta explicación que va a dar Diotima nos va a dar a conocer un origen diferente acerca de Eros. Diotima explica que Eros está relacionado con Afrodita, Poros y Penia. ¿De qué manera? Bueno, comenta que en el nacimiento de Afrodita, los dioses decidieron celebrar con un banquete. A este banquete asistió Poros. Poros está relacionado con el recurso. Bueno, después de esto, explica que una vez que terminaron de comer, a la puerta apareció Penia. y apareció mendigando. ¿Por qué? Porque Penia es la personificación de la pobreza. Así que bueno, mientras Penia estaba mendigando a la puerta, Poros salió de ahí bastante ebrio de néctar y se dirigió al jardín de Zeus, lugar donde se quedó dormido. Penia vio esto, así que, impulsada por su carencia, maquinó tener un hijo con Poros. Así que se acostó a su lado y fue como concibió a Eros. Este origen nos va a dar unas características y cualidades diferentes en Eros. Primero, es claro tener en cuenta que va a estar ligado a Afrodita, es su acompañante y escudero. En primer lugar, porque fue concebido en el día del nacimiento de esta. Y por otro lado, también porque Eros persigue lo bello. Y Afrodita es bella, entonces siempre estará ahí como su acompañante. Por otro lado, por la naturaleza de su madre, Eros es pobre. No es delicado, ni es bello. Es más bien seco y duro. Anda descalzo, no tiene hogar. Duerme en las calles y a la intemperie. Es compañero siempre de la indigencia. Pero por otro lado, también está al acecho de lo bueno y de lo bello. Por la naturaleza de su padre, es valiente, audaz, hábil cazador. Es ávido de sabiduría y rico en recursos. Es un amante del conocimiento. También no es mortal ni inmortal, sino que algunas veces muere, pero enseguida cobra vida. Va floreciendo estando en abundancia. También está en medio de la sabiduría y de la ignorancia. ¿Por qué? Porque los que son sabios claramente no desean la sabiduría porque ya la poseen. Sin embargo, los ignorantes no poseen sabiduría, pero tampoco son conscientes de que carecen de esta. En cambio, Eros no es sabio, pero sí es consciente de su carencia. Es consciente de su ignorancia, por eso es que anda en busca de la sabiduría y es amante de esta. Es aquí donde nosotros encontramos una palabra muy importante que no está escrita tal cual, pero vemos aquí sus partes, ¿no? Que es el amor a la sabiduría, que nosotros ahora conocemos como filosofía. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber cómo viene desarrollándose en general este discurso. Bueno, teniendo en cuenta estas características de Eros, la pregunta que surge es: entonces, ¿cuál es su función entre los hombres? Bueno, para responder a esto, Diotima va a plantear ejemplos y claramente va a seguir con su mismo método para llevar a Sócrates hacia la respuesta. ¿Cuál es la función de Eros entre los hombres, teniendo en cuenta las características anteriores? Bueno, Diotima plantea lo siguiente. Si Eros ama lo que no posee, es porque lo desea. Y si desea estas cosas, es porque quiere que lleguen a ser suyas. ¿Y qué pasa con aquel que logra que las cosas sean suyas? Bueno, Sócrates responde, que esa persona será feliz. Diotima está de acuerdo y complementa diciendo que sí, que esto va a ser posible así por la posesión de las cosas buenas. El que ama las cosas bellas desea, y que desea que éstas sean suyas. Y no solo a las cosas bellas, sino al bien mismo también. También Diotima añade que este bien no solo se desea tenerlo al momento, sino que es un bien que se desea poseer para siempre. En resumen, el amor es el deseo de poseer el bien. Y aquí encontramos gran parte de lo que significa para Platón el amor. Es aquí donde encontramos el amor platónico, el deseo de poseer siempre el bien. Pero esto claramente implica más cosas. ¿Qué significa el bien? Y también, ¿qué implica el amor? Bueno, Diotima sigue explicando más aspectos y en este diálogo con Sócrates surge una pregunta más. Que, ¿en qué actividad se puede ver reflejado este amor por parte de aquellos que se esfuerzan en buscar el amor? Diotima dice que esto se ve reflejado en la procreación. Por ejemplo, en la fecundidad y reproducción entre un hombre y una mujer se encuentra lo divino, porque es donde está presente la inmortalidad de los mortales. El impulso creador se encuentra presente no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Pero este impulso debe de acercarse a lo bello para que pueda procrear y engendrar. De lo contrario, si es cercano a lo feo, este se retraerá y no engendrará. Así, el amor no es solo el amor de lo bello, sino más bien es el amor de la generación y procreación de lo bello. Generar es eterno, y desear lo eterno, como se desea lo bello, es necesario. Por eso, el amor también será el amor de la inmortalidad. Entonces, como vemos, aquí nos menciona que el amor implica también la procreación. ¿Por qué? Porque este es un aspecto inmortal. Y desear la inmortalidad es necesario. Por eso, este amor implica, como ya vimos, la inmortalidad, lo bello y lo bueno. Diotima también menciona que muchos creen que un individuo es el mismo cuando es niño, de cuando es adulto e incluso cuando es anciano. Pero ella explica que esto no es así, ya que el ser está en constante renovación, y al estar en constante renovación pierde elementos, por ejemplo, como sucede en el cuerpo mismo, en las uñas, estas crecen y vamos recortándolas, dando espacio a nueva materia. Lo mismo sucede con el cabello, la piel, la sangre y todo lo demás que se encuentra en el cuerpo se va renovando. Diotima explica que lo mismo pasa con el alma. Y esto lo vemos en los hábitos, los deseos, las tristezas, los temores y demás cosas. Y bueno, esto no solamente se ve reflejado en el cuerpo y en el alma, sino también en los conocimientos. Dice que unos van cayendo en el olvido mientras otros nuevos llegan. Y bueno, hay conocimientos que son útiles y estos no deberían de ser desechados. Por ello, para que estos logren permanecer, es importante contar con el arte de la práctica. Solo con la práctica, los conocimientos que son útiles pueden permanecer. Y así como ocurre la fecundación en el cuerpo, ocurre con el alma. Solo que en el caso del alma, claramente no concibe un cuerpo físico. Lo que concibe el alma es conocimiento y cualquier otra virtud. Dentro de estos conocimientos, por ejemplo, integra a los que desarrollan los poetas y los artistas, porque ellos lo que hacen es crear lo que no es. Hacen ser lo que antes no era. Sin embargo, aunque estos conocimientos aplicados son bellos, son más bellos aún los que tienen que ver con la justicia y la familia. Podemos ver que aquí se integra una vez más la relación que tiene el individuo con la polis, es decir, tener en cuenta su función como ciudadano, también tener en cuenta su función dentro de una familia. Aspectos que se ven claros también en otras obras de Platón. Bueno, continuando con la explicación, para que esto sea concebido es necesario lo bello. Cuando se está en relación con lo bello es que se puede dar a luz lo que estaba fecundo dentro del ser y no podía salir. Entonces, como vemos, el aspecto de la belleza es muy importante. Incluso dice que cuando se está en interacción con lo bello es que estas ideas que estaban fecundas pero no lograban salir logran darse a la luz cuando ya se está en relación con ello, ¿no? Con lo bello. Por eso es importante y se hace énfasis en esto. Más adelante, Diotima le dice a Sócrates las cosas que se necesitan para iniciarse en los aspectos del amor, dentro de las cuales, dice, primero está el amor hacia lo bello. Esto es tanto en el cuerpo como en el alma. Sin embargo, menciona que pues lo propicio es encontrar un cuerpo bello, pero si no fuese el caso, lo importante es enfocarse en la belleza del alma. Esto es suficiente para amar, cuidar, engendrar y buscar razonamientos que lo hagan mejor, que lo hagan mejor a sí mismo y también que hagan mejor al ser amado. En este caso se refiere a los jóvenes y dice que es importante que estos conozcan la belleza de las leyes y las normas de conducta. Después de esto, también se debe ver la belleza de los conocimientos y a partir de estos, llegar al conocimiento absoluto de lo que es la belleza. Esta belleza tiene que ser una belleza pura, la cual no esté contaminada ni por la carne humana, ni olores, ni colores, ni demás cosas, porque solo al estar en contacto con esta verdad es que se engendrarán virtudes puras. Y bueno, es así como finaliza el discurso de Sócrates. Como vemos, él le da un origen distinto a Eros. Eros carece, no es bello ni es feo, no es mortal ni inmortal. Siempre está en busca de lo bello. Y en lo bello está el conocimiento, la verdad, la sabiduría. Eros es el amor de estas cosas. También tenemos en cuenta que Eros es la unión con lo divino. Es sindesmos, es esa ligadura que nos permite estar conectado con aquello que no poseemos pero que deseamos poseer. Y recordemos que es importante tener en cuenta también que eso que se desea poseer no solamente es momentáneo, sino que se desea poseer para siempre. Y en el caso, al momento de estar en interacción con el amado, hay que procurarle los más bellos razonamientos, de tal forma que éste se transforme adquiriendo conocimiento y que este conocimiento perdure. Es importante. ¿Y cómo vamos a lograr que un conocimiento perdure? Bueno, mediante la práctica. Aunque aquí termina el discurso de Sócrates, la obra completa del banquete no finaliza. Este continúa con la aparición de un personaje más. Y este personaje es Alcibiades. Bueno, ya para finalizar con nuestra obra del banquete, tenemos la aparición de un personaje más. Este es Alcibiades. Una vez finalizado el discurso de Sócrates, llega Alcibiades bastante ebrio. Él es un joven enamorado de Sócrates, a quien, de acuerdo con lo que se relata, pues no le presta atención Sócrates. Alcibiades intenta hacerlo su amante a toda costa, sin embargo, Sócrates no cede ante sus insinuaciones. Esta parte es cómica y me parece algo muy enriquecedor en la obra. Realmente me parece una forma muy magistral por parte de Platón, porque logra introducir elementos cómicos en una obra que uno entendería que es de carácter serio, por tratar algo tan profundo como, en este caso, el amor, y no cualquier amor, sino el amor a la sabiduría. Pero bueno, acá la forma en la que Platón logra plasmarlo realmente es fascinante. Y pues bueno, con la aparición de Alcibiades, esto queda confirmado. Vemos, bueno, en el relato se nos menciona que cuando Alcibiades ya está dentro del lugar, pues les dice a todos que, pues, que es momento de beber, ¿no? Que hay que beber. Sin embargo, le dicen que pues no les parece bien que se beba sin antes mencionar un discurso, que todos han decidido estar en la dinámica de dar un elogio a Eros. Por eso se le invita a Alcibiades a que también dé su propio discurso. Sin embargo, lo que va a hacer Alcibiades es aprovechar esto para dar su discurso en honor a Sócrates, pero narrando los hechos acerca de cómo ha sufrido el rechazo de Sócrates. De acuerdo con lo narrado en voz de Alcibiades, en una de las tantas veces que Alcibiades intenta persuadir a Sócrates, pues Sócrates lo que le responde es que entiende que lo que él desea es un intercambio de belleza por belleza. Es decir, Alcibiades desea de Sócrates su sabiduría y le admira por dar tan excelentes discursos. Sin embargo, lo que él ofrece a cambio solo es su belleza física. Por esto, a Sócrates es algo que no le parece, y además se agrega que sería como cambiar bronce por oro. Estas palabras dejan muy molesto y resentido a Alcibiades. Así que por eso es que él va a decir todos los pormenores del rechazo de Sócrates. Y bueno, según con el relato, después del discurso de Alcibiades, Sócrates decide que va a dar un discurso en honor a Agatón. Va a ser un elogio para Agatón. Sin embargo, en este momento llega otra multitud. Esta multitud igual llega en actitud de parranda y por lo tanto el discurso en honor a Agatón no sucede. Más bien lo que hacen es entregarse a la bebida hasta el amanecer. Se menciona que algunos se fueron antes, otros se quedan dormidos, pero de estos solo Sócrates es quien queda despierto hasta el final. Y una vez amanecido, decide irse del lugar. Y bueno, es así como termina esta gran obra. Esta última parte ha quedado resumida porque lo que deseo es que ustedes puedan leer la obra directamente. En la página de Facebook dejaré el link del PDF para aquellos que no lo tengan en físico, el libro, puedan descargarlo y leerlo y bueno, tengan una lectura directa acerca de lo que pasa justamente en esta parte final. Y bueno, claro, también, ¿por qué no? Leer la obra completa y de esta manera reforzar lo que hemos visto a lo largo de estos programas. Si también lo desean, estaré recibiendo sus mensajes y sus comentarios con mucho gusto. La verdad es algo que me entusiasma mucho siempre. Así que, bueno, ya estaremos en contacto y los invito a que me escuchen en el siguiente programa. Ya estaré con un nuevo tema. Al respecto estaré publicando algo en la página, así que estén atentos para también saber cuándo salga el próximo. Les agradezco mucho una vez más y los espero aquí en la próxima. Hasta pronto.